Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto, miércoles, sí dice acá la redacción, muy bien, 280 de agosto, porque sí es lo que parece, miércoles 280 de agosto, ya por favor, oigan, que se acabe agosto, que llegue la quincena también, llegando ahora sí que pecho tierra, gracias a toda la gente que nos acompaña el día de hoy, que está con nosotros a través de YouTube, un abrazo muy grande, gracias a los que están a través del 104.1 de FM, cuéntenos desde dónde nos escuchan, aquí en la Ciudad de México, van en el tráfico. ¿Qué tal el regreso a clases? ¿Cómo les ha ido también esta semana? Tanto a padres como a niños, escríbanos a través de Twitter. Ya saben que queremos que esta sea una conversación de ida y vuelta. @jrisco/radio-fórmula para estar en comunicación. Y si usted quiere aprovechar el teléfono, porque va manejando, en el 5552-792291 y en el 5552-795791. Bueno, varias preguntas por contestar el día de hoy. La verdad es que muchísimos temas en la agenda, lo que sucede en el Poder Judicial, lo que sucede en la Suprema Corte, esta pausa de relaciones con los gobiernos de Estados Unidos y México y también con Canadá, las reacciones también desde Washington, en fin, muchísimo que platicar sobre cómo va cerrando también este sexenio, que esa es la pregunta que planteamos. La dos, ¿por qué Aguascalientes dio marcha atrás a la despenalización del aborto? Por lo menos hay medidas regresivas, hay que decirlo, en derechos que ya se habían ganado. Vamos a platicar de eso. Y tres, hoy inician los Juegos Paralímpicos en París. ¿Cuál es la superpotencia que ha reinado en los últimos años? ¿Usted sabe cuál? Bueno, la respuesta de estas y más preguntas en la siguiente hora. Así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, dijo compartir las preocupaciones expresadas por el embajador Ken Salazar sobre la reforma judicial. En tanto, trabajadores del Consejo de la Judicatura realizaron una protesta silenciosa al interior de la dependencia, mientras que estudiantes de la UNAM y otras universidades marcharon a la sede del Consejo. Siguen las protestas en contra de la reforma judicial. Con 19 votos a favor, 6 en contra y 2 diputados ausentes, el Congreso de Aguascalientes aprobó las reformas que reducen de 12 a 6 semanas el periodo permitido para abortar de manera voluntaria en el estado. Vamos a detenernos en ese tema el día de hoy. La presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó a los senadores Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, quienes fueron electos por el PRD, pero que a partir de hoy formarán parte de la bancada de Morena. De esta manera, la 4T solo necesita uno más para tener la mayoría calificada en la Cámara Alta. Uf, qué tema este. Y al encabezar una nueva marcha de la oposición en Caracas, la líder opositora de María Corina Machado aseguró que los militares de Venezuela saben lo que tienen que hacer en esta hora, cuando se cumple, por cierto, un mes de las elecciones presidenciales por allá, cuyo resultado oficial, hay que decirlo y subrayamos con todas las tintas necesarias, oficial, porque en los datos y en las boletas hay otro ganador, pues favorece a Nicolás Maduro, pero hay que decir que sigue esta lucha desde Venezuela. Y en unos minutos hablaremos con Lisa Sánchez, que nos tendrá mapa y territorio sobre la reforma judicial. Tendremos a Rebeca Ramos de Gire para que nos cuente cuáles son o qué es lo que está sucediendo en Aguascalientes. Además, los deportes con Tlatuani Carrera y al regresar del corte, una plática con Leopoldo Gómez, articulista del Financiero.
Oyes Risco.
Darle la bienvenida a esta histórica acción parlamentaria, a Araceli Salcedo de Michoacán y a José Sabino Herrera de Tabasco.
Ya logramos en esta primera etapa el consenso de que la presidenta de la mesa directiva por unanimidad sea Ifigenia Martínez.
Con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos.
Pausa, una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. ¿Cuánto está sucediendo en este momento? Veo las a los diarios de circulación nacional en su portal están reportando, lo dicho por Ricardo Monreal hace unos minutos, prevén sacar reforma judicial primera semana de septiembre, es lo que acaba de decir el coordinador morenista en San Lázaro. Veo también la portada del New York Times, México, irritado por el embajador de Estados Unidos, paraliza las relaciones. Eso apareció hoy en la portada del New York Times. Las protestas de varias universidades en contra de la reforma judicial. 2 senadores del PRD que se van y le dan casi, dirían por ahí, el 99.9% de la mayoría de senadores necesarios para la mayoría calificada a Morena. En fin, tanto que sucede, a veces nos come la coyuntura, pero me da mucho gusto que nos acompañe en la línea el doctor Leopoldo Gómez. Él es articulista del Financiero y bueno, pues lo hemos tenido en varias ocasiones y para mí es un privilegio que esté con nosotros. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Muy bien, mi querido Javier, un gusto estar contigo de nuevo.
Oye, Leopoldo, pues seguramente lo has revisado, has visto también el tono de las conversaciones, lo que se acaba de publicar y la respuesta de Estados Unidos, esta pausa, digamos, por lo menos así calificada por el presidente de Relaciones con Estados Unidos y con Canadá. Sabemos que estás muy al pendiente de lo que sucede desde Washington. Pues cuéntanos un poco cómo has visto este tono de los últimos días alrededor de la reforma judicial.
Sí, cómo no, Javier. Pues mira, acabas de hacer un listado de todos los temas que están ahí sobre la mesa, realmente todos temas importantes y difíciles, digamos, ¿no? Espinosos, diría yo. Me parece que el presidente López Obrador está muy acostumbrado a jugar a las vencidas y le ha resultado a lo largo de 5 años, sin duda. Ahora, si te la pasas jugando a las vencidas, un día vas a perder. Y ese es el riesgo que estamos corriendo. Creo que en el caso concreto de este tema de las relaciones bilaterales y la puesta en pausa de las relaciones con las embajadas, pues es un sinsentido, digamos, ¿no? Es más que nada una cuestión simbólica. Esa figura no existe en la diplomacia mundial, jamás ha existido ni creo que exista. Es un, como diríamos, nada más es fijar una postura, ¿no? Una postura que no tiene mucho sentido, ya hubo idas y venidas de notas diplomáticas, pero que puede comprometer, digamos, la posición de México y sobre todo irritar, si no al gobierno de Estados Unidos, pues sí a muchos congresistas que han ya tomado posiciones muy claras sobre el tema, por ejemplo, de la reforma judicial y cómo eso podría impactar las relaciones comerciales entre ambos países. Entonces, no es que no tenga consecuencias eso, me parece que es una insensatez, pero con consecuencias potenciales. Me parece que en este momento no son catastróficas, pero si seguimos por este camino en el mes que queda, creo que sí podríamos estar encaminando el país en una ruta que no es la deseada.
Sí, hay un gesto el día de ayer, particularmente el de Claudia Sheinbaum, donde dice, a ver, no hay prisa de la reforma judicial, de alguna manera como no aceleremos el tema de la discusión de la reforma judicial. ¿Hay algún matiz? ¿Es en realidad un juego tal vez de la política también, de las fuerzas dentro de propio Morena, una manera también de decir yo soy ya la presidenta electa? ¿Cómo leíste esto también?
Pues mira, yo lo que creo es que no hay un matiz, no quiere decir que no lo vaya a ver más adelante. Yo sí siento que estas tensiones que ha generado el presidente y las complicaciones que ha generado en el tema de la perspectiva de los inversionistas hacia México tienen que ser atendidas, y creo que lo va a hacer Claudia Sheinbaum más adelante. Pero en este caso específico, creo que tiene más bien tiene que ver con el cuidado que hay que tener para que no haya amparos después en contra de la reforma judicial. Creo que los medios, los analistas, muchos están pensando, bueno, ¿qué señal está mandando Claudia ya de que va a haber matices, de que tiene cierta prudencia? No creo que esta sea una de ellas, porque al final ya lo que salió a aclarar Monreal es que va pues en la primera semana de septiembre. O sea, lo que fue del cambio fue por horas, y creo que tiene que ver más bien con cuidar, digamos, ahora sí que el procedimiento legislativo, ¿no? Los procesos legislativos.
Claro. En la postura también será interesante ir viendo cómo pues van y han transformado también a la agenda en esta carrera de lograr la mayoría calificada también en la Cámara de Senadores. Esto de ya tenemos los tres senadores, ya no solamente sucedió en la Cámara de Diputados, sino también la vamos a tener en la Cámara de Senadores. Digamos, este carro completo. Y ha llamado la atención, Leopoldo, pues esta inacción también desde la oposición, ¿no? Absolutamente.
Es que la oposición, hay que decirlo, está devastada, está demolida. Y por cierto, no veo cómo vaya a recuperar.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
En los próximos años. No quiero decir que sea imposible, pero lo veo muy difícil. Mi perspectiva frente a la oposición ha sido que más bien la oposición fuerte a Morena va a venir desde adentro de Morena. No veo al PAN en este momento realmente con una energía como para tener la fuerza que tuvo, por ejemplo, en los 80s altos y los 90s, el neopanismo, tú te acordarás, Cloutier, el propio Fox, en fin, no los veo en ese momento. Pues sí, la oposición yo creo que no tiene para dónde jalarle, y por lo tanto no tiene fuerza de gravedad para mantener unidos, digamos, en torno a ellos, a sus propios legisladores. Ahora, no me sorprende lo que está pasando. Yo creo que era evidente que iban a juntar esa mayoría, si no en forma definitiva, digamos, sumando dos o tres, al final de cuentas ya en forma permanente, pues caso por caso. Ya están los perredistas, pero también están los priistas. No me extrañaría que en algunos casos hasta algunos panistas acaben sumando. Entonces yo creo que ya hay que asumir que tienen la mayoría calificada en ambas cámaras, en los hechos, punto. Sí.
Estamos hablando con el doctor Leopoldo Gómez, articulista de El Diario El Financiero, comentarista político. Y uno de los temas también importantes y lo que ha sucedido, digamos, específicamente en las últimas 48 horas es la reacción también dentro del propio Poder Judicial. Estos videos inéditos de trabajadores del Poder Judicial haciendo como este pasillo a varios de los ministros. Hoy se meten justamente a una de las salas de la Suprema Corte, se filtra este video donde Lenia Batres pide que se retiren. Otro de los ministros dice están en su derecho de protestar. Hoy vimos también ya varias muestras y varias protestas desde varias universidades, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México, algunos de sus estudiantes, lo que vimos también en el Ángel de la Independencia hace algunos días también. Hay algo que se está moviendo, por supuesto, dentro también del Poder Judicial. ¿Crees que sea suficiente para decir discutámoslo? ¿Hay alguna salida por ahí, Leopoldo?
Yo la verdad no lo veo. Creo que hay una preocupación que es legítima. No me parece que sea la reforma que haya que impulsar. No veo por qué, más allá por una cuestión de poder simplemente, no por una cuestión de justicia, sí, con franqueza. Pero esto también es unas vencidas que está jugando el judicial contra el ejecutivo. Y yo creo que ya le ganó la partida López Obrador a la ministra Piña. Eso sí lo creo. Ahora, que más allá de digamos, la cúpula del Poder Judicial, hay inquietud entre las bases, y es lo que vimos en las en esa protesta como silenciosa de la Suprema Corte ayer, o lo que estamos viendo ahorita de los alumnos de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que es real, ahí está, pero no me parece que tenga mucho impacto en las decisiones del poder. Creo que no impactará en este momento el sentido de la reforma judicial. Qué bueno que se está haciendo, porque hay que tener una postura al respecto, y queda ahí para el registro histórico, pero no me parece que cambie la decisión.
Por último, ¿crees que esté, porque es lo que se ha mencionado también a través de los medios, el gobierno que le está dejando López Obrador a Claudia Sheinbaum en estas últimas semanas, en estos últimos meses de su sexenio? Dice, aventando, digamos, este tráiler completo, ahora sí que sin frenos, de todo lo que podría o todo lo que deseó durante su sexenio y lo puede hacer en este último mes. ¿Ves a un López Obrador más radical? ¿Le importa tal vez dejarle o no un cierto gobierno a Claudia Sheinbaum? ¿Cómo lees eso?
Lo veo más empoderado, digamos. Ahí estaba la hoja de ruta desde el 5 de febrero cuando presentó las reformas. No las podía pasar. Ahora tiene la posibilidad de hacerlo y lo va a hacer. No tengo la menor duda de que la gran mayoría, si no todas, van a pasar sin que le cambien una coma. Creo que eso complica las cosas para Claudia Sheinbaum, sin duda, porque vivimos en un mundo que está interconectado y el país no se manda solo. Obviamente las decisiones hacia el interior son soberanas, pero estás inmerso en un mundo globalizado todavía, con acuerdos comerciales que son vitales para México, y en ese sentido pues comprometes un poco el clima de la inversión extranjera y nacional en México. Ahora, ¿es catastrófico? Todavía no lo veo. Pero lo que cuando menos implica es que Claudia Sheinbaum tendrá que después mandar señales muy claras que está dispuesta a, en efecto, tomar ventaja del nearshoring, de moverse hacia las energías límpicas, de jalar inversión nacional y extranjera, en fin. Creo que la obligará a mandar esas señales de manera más nítida una vez que tome posesión.
Leopoldo, es un privilegio que estés con nosotros, contar con tu voz, y te leemos, por supuesto, los viernes en El Financiero. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Un abrazo. Pues es el doctor Leopoldo Gómez. Lo pueden leer desde el otro lado, así se llama su columna en el diario El Financiero, todos los viernes. Bueno, seguramente estará escribiendo de lo que suceda y de lo que ha leído también desde Washington, y esta pausa, que bueno, pues una pausa improvisada, hay que decirlo, desde el gobierno mexicano con Estados Unidos y con Canadá. Bueno, pues en fin, un articulista imperdible. Ahorita compartimos su última, su más reciente, Estados Unidos, los demócratas blanden sus armas. Una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Hoy. Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que anda por acá ya reportándose. Mi querido Ricardo Blanco, un abrazo. Daniela Melgoza también, muy buenas tardes. El muchacho de ojos tristes. Oye, por cierto, ya tenemos el libro del Club de Lectura. A ver si lo podemos. A ver, ya está corriendo mi productora. No saben la agilidad que tiene mi productora para entregarnos en este momento el libro del Club de Lectura de mi querido Pedro Ángel Palou. Toca, me parece que es una escritora mexicana, ya lo están abriendo, muy... Pero bueno, para que se pongan a leerlo, tenemos tiempo, lo vamos a platicar, pues yo creo que a mediados de septiembre. No está tan gordo el libro, pero es Lo Demás es Silencio, de Camila Villegas. Ahí está, Lo Demás es Silencio, de Camila Villegas, es el libro del Club de Lectura, así que ahorita lo publicamos. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Mapa y territorio con Lisa Sánchez.
Querida Lisa Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Directora de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo pinta esta semana que ha sido de muchísimas protestas desde el Poder Judicial?
Así es, mi querido Risco, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, pues vimos mucha efervescencia social e institucional esta semana al respecto de la oposición a la reforma judicial.
Sí. Y bueno, pues platicaba hace unos minutos, digo, de todo el abanico de temas con Leopoldo Gómez, y sin duda en el cual nos hemos detenido y que ha también ocupado la portada de los diarios de circulación nacional, pues tiene que ver con estas protestas, lo que ocurrió en el Ángel de la Independencia hace unos días, lo que sucedió también en este momento, está sucediendo desde Ciudad Universitaria universitaria con un grupo de alumnos también, lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin, vaya, esta es, digamos, la protesta que se está realizando en las calles, que está realizando también en algunos edificios, pero ¿hay alguna batalla paralela que se esté dando, alguna resistencia paralela que se esté dando desde lo legal, Lisa?
Pues yo creo que sí, hay varias, pero vamos a empezar por el principio. Yo creo que una de las principales cosas que hay que discutir con respecto a estas resistencias a la reforma judicial es la suspensión indefinida y parcial de labores del Poder Judicial Federal y de sus trabajadores, digamos, de personas juzgadoras y de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que hay que decirlo, se ha descalificado mucho en medios por calificarla de huelga. No es una huelga, es un paro parcial de labores con duración indefinida, donde hay asuntos urgentes que se siguen tratando, es decir, el Poder Judicial no está cerrado en su totalidad, y esos asuntos urgentes son de muchísimas materias, mi querido Javier, y eso creo que se tiene que decir. Hay materia civil, hay materia administrativa, hay materia penal, temas de ejecución de sentencias, con el objetivo de que efectivamente aquellas cosas de las que dependa el bienestar, la libertad, la vida, los derechos de las infancias, de las personas privadas de la libertad o sujetas a procesos, se sigan tratando, se sigan, resolviendo, mientras de todos modos pues se recurre al derecho legítimo de los trabajadores del Poder Judicial, hacer una suspensión de labores, y de las personas juzgadoras de evocar, bajo la protección además de criterios internacionales que lo permiten, una reunión pacífica de protesta frente a esta reforma judicial. Importante mencionar que por la vía institucional, por lo menos la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito, sí ha mantenido una vocación de diálogo muy importante. El día lunes se presentaron en San Lázaro a hacer una protesta en la sede judicial de San Lázaro, pero también a enviar una delegación que entró al Congreso de la Unión para intentar reunirse con la Comisión de Puntos Constitucionales y entregarles todas las preocupaciones que no habían quedado resueltas durante la etapa supuesta de diálogos y foros. Vimos ese mismo día, pues con muchísima tristeza, que la Comisión de Puntos Constitucionales no tomó en cuenta nada de más de 330 reservas que se presentaron al dictamen. Aprobó una, que es empeorar aún más el dictamen, porque es meter la figura de los jueces sin rostro, que solo la derecha más rancia latinoamericana, como la de Fujimori, la utilizó en el Perú, y que bueno, en el sistema interamericano está sancionadísima por violaciones procesales y porque se ha comprobado pues que no sirve para la protección de los jueces. Eso pues derivó obviamente en la protesta que vimos en el Ángel de la Independencia por la noche, porque la ausencia de diálogo pues sigue siendo.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
El sello de la casa. Y hoy creo que con lo que podemos cerrar el día de hoy, mi querido Risco, es que aparte de la protesta legítima institucional que se está dando desde el Poder Judicial, hoy se suman los estudiantes de las universidades públicas, de las facultades de Derecho, que lo que reclaman muy puntualmente es que tampoco ha habido diálogo que escuche, que están muy preocupados por el efecto que puede tener esto sobre el Poder Judicial y sobre la estabilidad y la gobernabilidad del país, pues porque hay que leer esto también en conjunción con la aprobación de otras reformas como la de órganos autónomos y la de Guardia Nacional. Entonces creo que es muy importante lo que está pasando. Creo que nadie se esperaba que la manifestación de hoy, por ejemplo, creciera los números a los que creció, y además que las movilizaciones pues se están multiplicando a lo largo y ancho del país. Hoy vimos demostraciones también en el estado de Chiapas, por ejemplo, en Puebla, en Zacatecas, en Jalisco, en otros lugares, y creo que esto pues solo va a crecer mientras se mantenga la cerrazón.
Sí, algo también, ¿y cómo se puede digamos, tener esta resistencia? ¿Qué te ha parecido también la postura desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de varios ministros? Sé que no se puede hablar como un todo, pero sí de varias voces de ministros. ¿Hay algo por hacer ahí? ¿Esperas un posicionamiento más claro? ¿Qué decir de esto, Lisa?
Fíjate que yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega tarde a la solidarización con el Poder Judicial Federal, al paro simbólico de labores. Hay que recordarle también a la gente que la Suprema Corte de Justicia no suspendió labores. Ayer lo único que sucedió es precisamente que hubo una protesta silenciosa al interior de las instalaciones de la Corte y se suspendió la sesión pública de la Corte, pero no hay un paro de labores como tal. Creo que llegan tarde, pero qué bueno que finalmente llegaron también los trabajadores de la Corte. Tuvimos a Jesús Cruz Ibaja, que es el conocido maestro de ceremonias o la voz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como uno de los oradores en la protesta del Ángel. Qué bueno que llegaron, qué bueno que se solidarizaron, qué bueno que sigan trabajando. Me parece que lo que urge es que entreguen una propuesta alternativa de reforma judicial que se anunció. La ministra Piña dijo ayer que ya se tenía, pero esa también viene muy tarde, porque estamos frente a la inminente votación del dictamen ya aprobado en los primeros días de septiembre, y no dejan de venir desde el oficialismo los anuncios o amenazas veladas de que en realidad esperan tenerla incluso aprobada en el Senado de la República antes del 15 de septiembre para su aprobación en congresos locales.
Este gran regalo también, como se ha calificado. ¿Qué te ha parecido este adjetivo también usado por el propio Mario Delgado?
Bueno, pues justamente si el oficialismo descalifica las protestas en contra de la reforma diciendo que esto no se trata de ninguna venganza política y que esto en realidad va a solucionar todos los problemas identificados y con los que hay que decir también que la gente tiene razón en señalar que existen muchos problemas en la impartición de justicia en México, pues claramente no, la reforma no es ese instrumento por el cual se van a resolver esos problemas. Claramente la reforma no está motivada por la exposición de motivos que argumenta el oficialismo, sino que sí está muy alineada con cuál es el deseo último de transformación radical de Andrés Manuel López Obrador y cuál es pues la administración pública que le quiere heredar, si me permites el comentario, de manera muy injusta a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum.
El propio Arturo Saldívar, ¿no?, decía en estos micrófonos, justamente con Ciro Gómez Leiva, decía que bueno, no, esto no va a cambiar, no va directamente a cambiar el sistema de justicia mexicano y la manera en la que se hace justicia, sino más bien se requería de algo mucho más integral, etcétera. Vaya, acompañando también estas voces de hacia dónde va con esta carga política, esta reforma judicial. Pues bueno, Lisa, por supuesto, te leemos, te seguimos. Nos pasas, por favor, las redes en donde podemos leer y también de México Unido contra la Delincuencia.
Claro que sí, en México Unido contra la Delincuencia nos encuentran en @MUCDOficial, tanto en X, Facebook, Instagram. Perfecto. Y TikTok. Y a mí me leen en Twitter nada más, en X, en @LizMeriBaby.
Perfecto, querida Lisa, un abrazo grande.
Hasta luego, querido, bye.
Hasta luego, es la voz de la maestra Lisa Sánchez, siempre con esta claridad, hay que decirlo. La ausencia de diálogo que ha sido la firma, sí, de la casa, el no escuchar a los estudiantes, el no escuchar a los trabajadores del Poder Judicial y de esta reforma que va, como lo platicábamos, como una planadora. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Riesgo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos y bueno, como lo habíamos comentado al inicio de este programa, el Congreso de Aguascalientes decidió limitar la autonomía reproductiva de mujeres y personas gestantes con 19 votos a favor, 6 en contra, una abstención. Los legisladores aprobaron reducir de 12 a 6 semanas el plazo para acceder al aborto. Y bueno, la pregunta que nos hacemos aquí en esta sección de Todos Tenemos la Misma Pregunta es cómo impactará a las mujeres de Aguascalientes las reformas aprobadas en este Congreso local en contra del aborto, los derechos ganados. Diputados y es la voz de la maestra Rebeca Ramos. Ella es directora del Grupo de Información y Reproducción Elegida de GIRE. En todos tenemos la misma pregunta.
Hoy es Risco. Risco. Todos tenemos la misma pregunta.
Hoy el Congreso de Aguascalientes decidió limitar la libertad y la autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas gestantes. Con 19 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, los legisladores aprobaron reducir de 12 a 6 semanas el plazo para acceder al aborto. La Suprema Corte ha sido muy clara y contundente. El diseño legislativo que se adopte al despenalizar el aborto voluntario no debe, por ningún motivo, anular el ejercicio del derecho a decidir, por lo que la temporalidad que se fije debe de ser razonable, basada en la mejor evidencia científica disponible. Esta reforma del día de hoy es inconstitucional, contraria al criterio establecido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y violatoria de los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud explícita y firmemente ha recomendado evitar la promulgación de leyes que prohíban el aborto con límites gestacionales. Por su parte, el principio de progresividad ordena que se amplíen el alcance y los medios que garanticen el ejercicio de los derechos humanos hasta lograr su plena efectividad. Establecer un plazo de 6 semanas para acceder al aborto voluntario es prácticamente negarlo y convertir una necesidad básica de salud en un crimen. Esta reforma no persigue otro objetivo sino que impedir el ejercicio libre de la autonomía reproductiva. Hoy el Congreso de Aguascalientes vulneró los derechos humanos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Es una pena.
Bueno, y por supuesto, en este momento les pasamos todas las redes de GIRE, esta extraordinaria organización que, pues bueno, está en cada lucha, en esta organización feminista, es gire.org.mx. Y rápidamente por acá me encuentro en redes sociales esta convocatoria de marcha, estudiantes y jóvenes en defensa del Poder Judicial, una nueva marcha del Ángel de la Independencia al Senado de la República, este domingo 1 de septiembre a las 9 de la mañana. La convocatoria es de estudiantes y jóvenes de la Ibero, de la UNAM Campus EU, de la UNAM Fesacatlán, de la Escuela Libre de Derecho, del ITESO, del UAM, de la ITAM, del ITESEM, del CIDE. Dice, invitamos a los demás estudiantes y jóvenes de otras instituciones a participar, así como cualquier interesado de la sociedad civil con el hashtag No hay futuro sin justicia, no hay juventud sin poder judicial. Y bueno, sugieren llevar ropa blanca y carteles este domingo 1 de septiembre a las 9 de la mañana. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. He's done it again. Can you believe it? Deportes. He is flying. Con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, Tlatoani Carrera. ¿Cómo estás? Otra vez, la fiebre de los juegos del verano ha llegado a tu casa también y a todo el mundo, querido Tlatoani.
Otra vez, esa fiebre está aquí, regresó y regresó de una manera muy bella. La verdad es que París, una vez más, sirve como lienzo, la maravillosa ciudad, para que se lleve a cabo esta inauguración de los Juegos Paralímpicos. Esta vez no fue en el Río Sena, fue en la Plaza de la Concordia, pero ahí se veía el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, el Gran Palais, todos estos grandes lugares de París, y una ceremonia espectacular, la verdad, muy bien llevada, y por ahí estuvo también la delegación mexicana, que llega con muchas expectativas, lo platicábamos el otro día.
Sí. Ya nos habías dado, hay que decir, un par de nombres a seguir. Lo que va a ser también esta mexicana en esta participación de llegar, incluso podría ganar su quinto oro, haciendo historia también, Tlatoani. Recuérdanos los nombres de los dos deportistas mexicanos a seguir, una con mucha experiencia y el otro muy joven.
Claro, y dije dos, bueno, por contrastar las carreras, ¿no? Son Amalia Pérez, que es de powerlifting, y Ángel Camacho, y ellos están representando, son el rostro de una delegación, que acá te va un dato que me parece interesante. Fíjate que México, en Atenas 2004, tiene su última mejor participación. Tú sabes que los Paralímpicos han tenido mucho éxito en México, con esto nunca hay que compararlo tampoco con el otro, con el deporte convencional, porque los atletas hacen el mismo esfuerzo y bueno, hay circunstancias diferentes, siempre hay que celebrar los éxitos de los atletas mexicanos. En Atenas 2004 ganaron 34 medallas, 14 de ellas de oro. Y ahí empieza a suceder algo interesante. México empieza a decaer en su cosecha. Gana 10 de oro en Beijing, o sea, 4 menos, 6 de oro en Londres, 4 de oro en Río, y regresa en Tokio con 7 de oro. No quiere decir que haya menos esfuerzos, a pesar de que hay generaciones históricas. Sin embargo, hay algo que me parece un factor que hay que considerar, que es el gran crecimiento de China. Los Juegos Paralímpicos no necesariamente tienen toda la maquinaria detrás de las grandes potencias, ¿no? Sabemos lo que gasta Estados Unidos en sus deportes olímpicos. Por supuesto que Estados Unidos ha sido un país a seguir en los Juegos Paralímpicos, pero no todas las potencias lo son. Estados Unidos ganó por última vez los Juegos Paralímpicos en Atlanta 96.
Mira.
China en ese momento ganó 16 oros. Y aquí viene el factor que está rompiendo, porque no solo México ha ganado menos medallas, sino que todos los países empiezan a ganar menos medallas. En Sydney 2000 gana Australia, que era el anfitrión, con China con 34 oros. Y aquí empieza ya la gran cosecha, el gran paso hacia adelante de los chinos. En Atenas tiene 63 oros. En Beijing, cuando es local, tiene 89 oros. En Londres 96. Y en Río 2016 llega a 104 oros. Eso quiere decir que gana casi el triple que Gran Bretaña, que queda casi siempre en la segunda posición, con 34 oros, tuvo 42 oros en Beijing, Estados Unidos por ahí junta 38, 36 oros, todos siguen ganando los mismos oros, pero hay un gigante que gana más de 100, o que gana en promedio 100, y esto repercute en todos lados, ¿no? Mientras más recolecta medallas a alguien, esas se las vas a estar quitando a otros países. México se ha visto directamente damnificado, porque no es que los atletas estén esforzando menos, es decir, no hay esos factores. También hay grandes representantes, como lo hemos platicado, pero el caso China es esta potencia que sí le dio la vuelta de tuerca a sus Juegos Paralímpicos y que se volvió un monstruo que ha cambiado la geografía.
Atenas, Beijing, Londres, Río. Japón, ¿cómo le fue también a China? No sé si tenías.
En Japón también volvió a ganar China con 98 oros, es decir, está ganando en promedio 100 oros. ¿Te imaginas lo que es eso, lo que le está quitando?
Y por ejemplo, no sé si tengas el dato, la comparativa con Estados Unidos. O sea, vaya, ahí no hay, o sea, no van ni siquiera pegados, como lo que acabamos de vivir hace unas semanas, en donde en el último día se definió quién ganó el medallero, que fue Estados Unidos por esta última medalla de oro en el básquetbol femenil. No es el caso de los Paralímpicos. O sea, China se come a todos.
Sí, estamos hablando de que Estados Unidos gana en promedio entre 35 y 40 medallas de oro.
Eso
ha ganado en los últimos 6 Juegos Olímpicos. O sea, está ganando, si le va bien, el 40% de los oros que gana China. Y China lo ha hecho bien. Tiene el centro paralímpico más grande del mundo, que está muy cerca de Beijing. Wow. Te imaginarás también, tiene una enorme población que puede ir a estos Juegos. No tiene 84 millones de personas con alguna discapacidad, que coincide con el promedio mundial, que es más o menos de 6-7%. En todos los países del mundo.
Sí, pero tampoco es justificación, porque antes no lo hacían. Vaya, no. O porque sea, vaya, sí, no es una, sí es una maquinaria que ha funcionado. El apoyo al deporte para impulsar los miles de deportistas paralímpicos, pues vaya, sí ha funcionado, y en este momento no hay nadie, y no solo en este momento, sino llevan los últimos 25 años siendo la punta de lanza a nivel mundial.
Exactamente, y cada vez con más diferencia. Vemos a Gran Bretaña también muy cerca. Estados Unidos ni siquiera queda en la segunda posición siempre, es decir, de repente queda en segundo, de repente queda en cuarto.
Pero fíjate que es cierto lo que dices también respecto a México, o sea, sí. Teníamos en la cabeza que en algunas cosas y que en Paralímpicos nos iba mucho mejor, ¿sabes? Que incluso éramos como potencia, podíamos luchar por más oros, luchar por más medallas. Y sí, en los hechos sí, pero ha ido hacia abajo también. O sea, no nos mantuvimos en ese nivel que estuvimos a inicios de este siglo.
Exactamente. Te platicaba que todavía en Atenas, o sea, en Sydney 2000 México gana 34 medallas, 10 de oro. En Atenas, donde ya empieza el dominio chino, pero todavía no como la potencia que es hoy, se lleva 14 oros de 34 medallas. Hoy estamos hablando que en Tokio tuvo 7, lo cual es muy bueno, por supuesto, ¿no? 7 veces se está escuchando el himno nacional, hay atletas destacadísimos, históricos, ya hemos hablado de ellos. Pero lo cierto es que sí está repercutiendo en el resto de los países del mundo. Por ahí las otras potencias se mantienen. Estados Unidos siempre mantiene sus 40 medallas de oro, 35... Gran Bretaña, Australia, que es otra gran potencia de estos Juegos. Pero bueno, habrá que estar observando el gran paso hacia adelante que dio China, y que veamos, yo creo que es casi un hecho que ganará estos Juegos. El tema es ver por cuánto sí. Los va a ganar.
Bueno, pues me parece que sigue la cobertura también a través de... la verdad es que me he encontrado con esta sorpresa, Tlatoani, de esta extraordinaria página de olympics.com. en donde sí. Se puede revisar prácticamente en tiempo real, pues toda la información que se tiene. Creo que es la fuente necesaria y la fuente confiable, ¿verdad? Desde la página, digamos, oficial de Olímpicos.
Es sin duda, cada vez está más actualizada, cada vez tiene gente en las diferentes geografías, entonces como que no se quedan cosas generales, ¿no? Ya vas encontrando los resultados de mexicanos, ya vas encontrando los resultados de centroamericanos, de latinos, de europeos, de africanos, ya cada quien puede ir encontrando su público y será una buena forma de seguir estos juegos.
Sí.
Que, por cierto, tienen 4,400 atletas.
Muy bien.
Están jugando hasta el 8 de septiembre y estarán ahí en juego muchísimas de las instalaciones que fueron parte de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Muy bien.
Ahí veremos Versalles con paraequitación y veremos muchas de estas sedes que maravillaron al mundo hace apenas unos días.
Los juegos no han terminado, los sigo a través de olympics.com/. Es extraordinaria cobertura. Gracias, querido Tlatuani, un abrazo.
Un abrazote.
Ahí está Tlatuani, Carreras, Oficinas del Deporte, y vaya ya con otra sonrisa, Tlatuani, que regresaron los Juegos Paralímpicos. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Bueno, y queríamos terminar este día platicando un poco de esta industria que nos ha sorprendido. Nos llegó por ahí un comunicado de lo que ha significado el crecimiento de la industria y el comercio de los tenis. ¿Hasta dónde ha llegado? Y siempre año con año nos sorprende y me da mucho gusto que nos acompañe justamente esta tarde Iván Calderón, el director de Sneaker Fest, este festival que ya es una tradición, ya nada de que hoy están estrenando, es nuevo, no, ya llevan varios años haciéndolo y cada vez con mayor éxito. Querido Iván, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien, Javier, ¿y tú? Muchas gracias por el espacio.
Bueno, pues cuéntanos un poco ya no es lo nuevo, ya no, es ya un público cautivo. Un público que va, que ya sabe a lo que va y que va también a buscar, digamos, ese tenis del deseo, ese tenis al cual hay que ahorrarle. Un poco, platícanos un poco la ventana de lo que significa esta fiebre por los tenis y los sneakers.
Pues es una industria que vale 400 billones de dólares al nivel mundial y en México como 38 millones de dólares anual genera la industria de los sneakers. Entonces es una industria que, como bien dices, ya no es una moda, ya cada vez está marcando tendencias y creo que hay un auge, además de por el tema de redes sociales, que también marcas que no se dedican al tema o deportivo o urbano se subieron, ¿no? Y creo que ahí fue cuando hubo un incremento importante, que modas de high-end subieron y ahora pues tú vas a Louis Vuitton o a Gucci y todas tienen en sus aparadores un par de sneakers. Entonces,
sí, es cierto. O sea, sí, sí, tienes razón. O sea, las grandes, digamos, empresas de la moda, tal, es cierto que ya agregaron forzosamente un diseño y se quitan los diseñadores, ¿no? También entre ellos.
Sí, también, justo, hay también ya un modelo como de el que el diseñador creativo es la marca, ¿no? Entonces, y eso porque le habla a los jóvenes. Entonces, para mí es mucho más atractivo que Virgil Abloh o que Kanye West sean directores creativos, ¿no? Pharrell, ahorita que es el director creativo de Louis Vuitton, pues obviamente lo baja mucho más al streetwear, no a tanto una seriedad como antes lo hacía Louis Vuitton. Entonces, eso hace que la gente quiera consumir y que se convierta en un producto muy deseado, que valga lo que vale.
A ver, platícanos un poco cómo funciona justamente este festival. ¿Dónde es y qué días?
Es el 31 de agosto, o sea, el próximo sábado y primero de septiembre.
Okay.
En el World Trade Center de la Ciudad de México. Y es justo este pretexto para que la gente que nos gustan los tenis y la moda urbana y el streetwear se reúnan, porque van las principales marcas a presentar sus colecciones, los nuevos lanzamientos. Se va a presentar un Jordan inspirado en México que se llama El Grito, ¿no? Entonces las marcas como que reúnen lo más padre que van a tener año con año y lo ponen ahí. Como se hace en un auto show o en un complex con, es la versión de México que se hace para la industria de la moda y de los tenis.
Oye, pues suena muy bien. La verdad es que yo cada vez tengo más amigos que están y que le invierten y que eso, como que buscan ese tenis exclusivo, y creo que este es el encuentro. O sea, este es el encuentro. Lo que la gente va a poder hacer es intercambiar también, comprar, hay conferencias. ¿Qué reúnen también, aparte solamente de compra?
Bueno. Justo es eso, son 270 stand de las principales marcas, van las principales tiendas y además también, como al final del día es un tema de encuentro y de reunirse, no necesariamente que vayas a comprar. Hay gente que colecciona o que no le gustó un par o que no le queda y va y lo intercambia también. Entonces puedes ir tú con tres pares y lo puedes intercambiar. Que al final del día, más allá de solo compra, lo que intentamos hacer es ese punto de encuentro de la gente que nos gusta los tenis. Y también hay marcas que están en tendencia. O sea, estarán los Diablos Rojos, por ejemplo, que ahorita están en un hype importante. Entonces también estarán lanzando ahí algunas colecciones.
Porque ya le entraron al básquet también, ¿no?
Sí,
los Diablos Rojos, sí.
Se acaba de anunciar esta temporada ya en la Liga Mexicana de básquetbol y los Diablos Rojos ya participan en ella. Entonces, son justo, es el pretexto ideal para ver qué está en tendencia. Obviamente el pretexto inicial son los sneakers y la ropa urbana, pero pues también hay otras marcas que ahí marcan tendencia a lo largo de los años.
Perfecto, ¿traes regalitos al público?
Sí, traemos 5 boletos dobles y traemos también una patineta diseñada por un artista mexicano, que solo hay 50 piezas en el mundo o en México, que la podemos regalar a cualquiera de tus radioescuchas como te guste.
Ah, bueno, pues ahorita pases dobles, los vamos a ver, la patineta también, son pases dobles. 10 pases dobles, es lo que está pidiendo. Yes. Es lo que... Get out of here. Muy bien, es lo que está pidiendo la producción y se los vamos a dar. 10 pases dobles, ahorita se los vamos a dar. Vamos a ver la dinámica a través de mis redes en @jrisco y también a través de tus redes. ¿Cuáles son tus redes?
Sneaker Fever MX.
Así que vamos a hacer algo a través de mis redes ahorita y 31 de agosto y 1 de septiembre en el World Trade Center.
Ahí nos vemos,
querido Iván. Gracias por estar por acá.
Gracias por el espacio.
Bueno, pues ahí está Iván Calderón, el director de Sneaker Fest. Nosotros nos vamos, pero nos escuchamos el día de mañana, 3 de la tarde, aquí en Hoy es Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.